UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos, como viene siendo habitual, las noticias más destacadas del mundo de las adicciones. Además, hoy tendremos la entrevista a Rafael Maldonado, que es catedrático de la Facultad de Farmacología en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que ha centrado su investigación en bases neurobiológicas del dolor crónico, dependencia de drogas, trastornos afectivos e ingesta alimentaria mediante estrategias farmacológicas y genéticas. Así que tendremos una charla muy interesante con él. Y, como siempre, nuestro espacio de curiosidades. Bienvenidos a Consentido.
Llegan las noticias más destacadas.
Los consumidores de cannabis gastan 3 euros al día y consumen 2 porros diarios de media. La Sociedad Científica Socidrogalcohol ha presentado, con motivo de la 56 Jornada Nacional y Primer Congreso Internacional, el CANARED, la creación de una red formativa de profesionales para la detección precoz de los problemas derivados del consumo de cannabis. Según la encuesta Estudes 2016 del Plan Nacional sobre Drogas, la edad media en el inicio del consumo de cannabis en Andalucía es de 14,9 años y 14,8 en España. Consumen un 18,3% de los jóvenes en Andalucía, en concreto un poco menos del 17,9%. Teniendo en cuenta que investigaciones previas habían determinado que una unidad de porro estándar contiene 7 miligramos de THC, de forma similar que una unidad de bebida estándar contiene 10 miligramos de alcohol, los profesionales encargados de la detección precoz de los problemas derivados del cannabis identificaron 296 usuarios de esta sustancia psicoactiva. Tras el análisis de estos casos clínicos, se ha podido saber que los usuarios fuman de media 2 unidades de porro estándar al día. El consumo diario máximo que se observó fue de 15 UPES, que son las siglas de unidad de porro estándar, y la mediana del gasto diario destinado al consumo es de 3 euros. La mayoría de los usuarios, el 60,1%, consumían a diario y un 14, casi un 15% lo hacían los fines de semana o 2 días a la semana. 10% fumaban 3 o 4 días y prácticamente un 11,5% lo hacía entre 4 y 5 días por semana. El perfil de consumidor que se observó de forma mayoritaria respondía a un joven varón de 24 años, soltero, con estudios secundarios y estudiante o trabajador en activo. La mayoría de los usuarios, un 78,4%, consumían preferentemente marihuana como sustancia principal y un 11,5% utilizaban de forma indistinta marihuana y hachís. Lo más habitual es mezclar con un 50% de tabaco, como explica Sergio Fernández Artamendi, investigador de la Universidad Loyola Andalucía y colaborador de la coordinación del CANARED.
La importancia de la creación del CANARED reside en unificar los criterios para la detección e intervención precoz del consumo de cannabis por parte de los profesionales. La red se ha creado en todas las comunidades autónomas en las que Socidrogalcohol tiene representación autonómica: Galicia, Asturias, Castilla-León, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Canarias y Extremadura. Esta formación se impartió a 408 profesionales de diversos ámbitos de todo el territorio español y se transmitió conocimiento acerca de cómo identificar el patrón de consumo problemático de cannabis y la intervención breve motivacional. La media de tiempo de intervención ideal demostrada en los casos clínicos anteriormente citados es de 15 minutos, siendo el mínimo necesario de 3 minutos. En uno de cada 9 casos fue necesario derivar a un tratamiento más intensivo. La evaluación de los consumidores de cannabis de forma precoz no es sencilla y no existía una formación estandarizada de tipo universitario o postuniversitario hasta el momento, según explicaba Hugo López, que es psiquiatra coordinador del CANARED, y añadía que, sin embargo, se puede homogeneizar y simplificar para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y no sanitarios en contacto con la población de riesgo de consumo problemático de cannabis. Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión, entrevistamos a Rafael Maldonado. Él es catedrático de la Facultad de Farmacología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha centrado su investigación en las bases neurobiológicas del dolor crónico, dependencia de drogas, trastornos afectivos e ingesta alimentaria mediante estrategias farmacológicas y genéticas.
¿Qué se sabe resumidamente en la actualidad sobre la neurobiología de la adicción?
Bueno, cada vez vamos conociendo más cosas porque ya conocemos, sobre todo en el momento actual, cuáles son las estructuras cerebrales cuya funcionalidad se altera durante la adicción. De tal manera que ya conocemos, por ejemplo, por qué perdemos el control, ya conocemos por qué tenemos este comportamiento compulsivo de repetición, ya conocemos en parte por qué recaemos incluso tras largos periodos de abstinencia y sabemos ya identificar desde el punto de vista neurobiológico cómo estructuras claves, como puede ser a lo mejor la corteza prefrontal, el sistema límbico, el hipocampo, participan en cada una de estas respuestas. También vamos conociendo ya cuáles son las sustancias químicas, los sistemas de señalización intracelular que participan en estos cambios que justamente en estas estructuras cerebrales tienen lugar. Vamos avanzando bastante.
Uh-huh. ¿Y sobre el comportamiento adictivo inducido por comida?
Bueno, aquí conocemos menos. Démonos cuenta que ahora DSM-5, por ejemplo, no ha incluido dentro del manual la adicción a comida. Y es un tema que sigue siendo controvertido. Y lo que vamos poco a poco conociendo es que hay muchas más similitudes de las que parecen entre un trastorno inducido por comida y un trastorno inducido por drogas. Las mismas estructuras que sabemos que están implicadas en una adicción a drogas, hoy estamos ya descubriendo que parece que también están implicadas en estos procesos de adicción a comida. Hay unos paralelismos realmente muy estrechos entre ambos procesos.
¿Qué papel juegan los receptores opioides y los cannabinoides en la adicción?
En la adicción en general son piezas claves, porque realmente estamos hablando de receptores que es como un sustrato común para la mayor parte de las adicciones. Démonos cuenta que las drogas van a comenzar el proceso adictivo porque activan los circuitos del placer por propiedades reforzantes. Y en esta activación de los circuitos del placer, tanto receptores opioides como receptores cannabinoides representan realmente puntos en común para obtener la activación de los circuitos del placer a través de cualquier droga. A través de cualquier droga y también a través de refuerzos naturales, como puede ser la comida. Y entonces, claro, estamos realmente ante elementos neuroquímicos, entre moléculas, proteínas en nuestro cerebro, que realmente están siendo un sustrato común para determinados aspectos básicos en la iniciación y mantenimiento del proceso adictivo, como son, como bien has dicho, el sistema opioide, sistema cannabinoide.
¿Qué retos de futuro tenemos en la actualidad en la investigación dentro del campo de la neurobiología de la adicción?
Dentro de la neurobiología de adicción, yo creo que si tenemos que identificar un reto, yo lo que diría sería entender bien qué es lo que está ocurriendo, por qué hay una recaída tan persistente, incluso tras largos periodos de ausencia de consumo, ¿no? Esto aquí yo creo que es donde, desde mi punto de vista, yo creo que donde ahora mismo es el principal gap que el principal hueco que tenemos en la neurobiología, estamos hablando de neurobiología de adicción, ¿eh? Entendemos bien por qué se inicia el proceso, entendemos bien por qué se mantiene el proceso, entendemos bien por qué perdemos el control. Pero, ¿cómo es posible que después de mucho tiempo de no haber consumido volvamos nuevamente a recaer? Sí, tenemos pistas, vamos entendiendo algunas cosas, pero aquí es donde yo diría que estaría quizás el principal reto para entender exactamente la neurobiología de estos procesos que nos hacen recaer incluso tras largos periodos de abstinencia.
Y luego, en cuanto al deterioro cognitivo, sabemos que hay una pérdida de cognición después de la adicción. ¿Es capaz la persona de poder recuperar aquello que ha perdido?
Bueno, conocemos para determinadas drogas, sí que lo sabemos. Uh-huh. O sea, eso, por ejemplo, una droga que tiene unas alteraciones, que produce unas alteraciones cognitivas muy evidentes, por ejemplo, es el cannabis, y aquí sí que se conoce bastante bien. Y entonces aquí sabemos que consumos que no son excesivamente prolongados, ha pasado un cierto tiempo, se consigue una recuperación, pero ha habido el reciente, hace un par de años que salió el metaanálisis, el estudio prospectivo, en el que se evaluó a sujetos que desde la adolescencia habían consumido cannabis, y se ha visto que cuando han llegado ya a una edad más avanzada, todas sus funciones cognitivas estaban en una situación de inferioridad con respecto a aquellos que no habían consumido. Entonces, sabemos, por una parte, nos damos cuenta de realmente las repercusiones del consumo de una sustancia como el cannabis en edades jóvenes. Hoy somos conscientes de la trascendencia de este consumo para edades adultas, y también vamos conociendo cómo un consumo de cannabis, cuando ocurre sobre todo a edades adultas y se deja de consumir, sí, en efecto, la función cognitiva se recupera.
¿Cuáles son las nuevas dianas terapéuticas para desarrollar fármacos que ayuden en el tratamiento de las adicciones?
Bueno, hay toda una serie de elementos en nuestro cerebro que sabemos que actuando sobre ellos vamos a modificar el comportamiento adictivo, pero que hasta ahora es difícil encontrar fármacos, en muchas ocasiones por un tema de eficacia y seguridad. Sí, lo conseguimos actuar ahí, pero ¿cuál es la seguridad del fármaco? Hablo, por ejemplo, del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide sabemos perfectamente dónde tenemos que actuar, pero el problema es que si actuamos ahí y bloqueamos ahí, vamos a tener una serie de efectos indeseables a nivel emocional que no va a ser, el beneficio-riesgo no va a ser apropiado. Uh-huh. Y entonces aquí donde tenemos que, en estos casos, pues tenemos naturalmente que buscar cuál es la herramienta adecuada para conseguir el beneficio evitando el riesgo, actuando sobre estas dianas. O sea, que las dianas están identificadas, lo que nos falta es el conseguir cómo modular esta diana sin que aparezca el efecto indeseable. Y yo creo, yo también me gustaría no olvidar dianas que desde hace tiempo se está investigando y que aún no ha entrado, como puede ser, por ejemplo, la inmunización, las vacunas, y son dianas que no debemos de olvidar, ahí están, y creemos, los que estamos en este campo, yo en el campo de la vacuna no estoy, pero sigo un poco la literatura y me di cuenta que sí, que son dianas realmente prometedoras.
Bueno, realmente el NAIDA sí que ha estado investigando en esta línea. Bueno, ¿hay una epidemia de opioides en el mundo o solo en ciertas zonas, como por ejemplo en Estados Unidos? ¿Se puede trasladar esa situación, por ejemplo, que está ocurriendo allí, podría suceder en España?
Hay una epidemia de opioides que predomina en países como Estados Unidos. Uh-huh. Esta es la situación. Pero sí, el aumento del consumo de opioides, naturalmente, que ha aumentado todo el mundo. Pero hay países en los que realmente estamos en situaciones dramáticas. O sea, que recordemos que las muertes por la epidemia de opioides son superiores a las muertes en toda la guerra del Vietnam. Recordemos esto. Y entonces realmente estamos ante un drama mayor. Entonces, ¿esto se puede trasladar a Europa? Yo aquí soy optimista, porque hay un tema, una opinión personal, pero yo soy optimista por una razón muy simple. La prescripción de opiáceos en Europa está bien controlada. Hubo problemas mayores en Estados Unidos, sobre todo con un fármaco que era la oxicodona, que se prescribió muchísimo y que fue la puerta, fue posiblemente una de las claves para que entrara esta epidemia. Luego esto se agravó con productos de fácil transporte, porque son muy pequeños, como es el como por las concentraciones que se necesitan son muy pequeñas, como es el fentanilo, y entonces se entra con una oxicodona por una mala prescripción, se continúa con un fentanilo, que es muy fácil el narcotráfico con él, porque se necesitan muy escasas cantidades, y nos encontramos con la situación explosiva de la epidemia de opioides actual. Pero con una buena prescripción médica de los opioides, yo creo, tengo la esperanza de que esta epidemia no llegue
a Europa. Te preguntaba esto porque, bueno, según los datos de la Agencia del Medicamento sí que ha habido una subida en la prescripción de este tipo de fármacos, ¿no? Pero sí que es cierto que tal vez
evidentemente,
la regulación...
pero no comparemos, estoy haciendo una declaración optimista, lo sé, pero no comparemos la prescripción, que se ha aumentado, por supuesto, pero no comparemos esta prescripción con lo que era una prescripción de oxicodona para cosas tan básicas como, por ejemplo, un dolor odontológico, como ocurría en Estados Unidos. Uh-huh. Por fortuna, eso en Europa no ha aparecido.
Uh-huh. Muy bien, y un poco para terminar, ¿es la regulación del cannabis una necesidad en España? ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido en otros países?
Pues yo creo que es necesario tener unas leyes claras con respecto al cannabis, evidentemente. Uh-huh. Y en otros países yo creo que tenemos que identificar el país para tener una opinión clara. Yo creo que un país como Uruguay, en el cual hay un problema mayor de una sustancia muy barata que se llama la pasta base, la pasta de coca base, que estaba causando unos estragos tremendos, y para como principal finalidad para intentar evitar este problema se cambia totalmente la regulación del cannabis, pues me parece una cosa racional. Uh-huh. Ahora, si nos encontramos con la situación en otros países, pues bueno, habrá que ver a la larga qué es lo que ocurre, porque estamos ante sustancias que obviamente tienen una peligrosidad importante. Uh-huh. Y recordemos que en Europa, si hablamos de Europa, nos encontramos con que las dos drogas que están causando un mayor problema socioeconómico y sociosanitario son el alcohol y el tabaco. Entonces, ¿qué ocurriría si metiéramos una tercera droga legal? Uh-huh. ¿Cuáles serían las consecuencias? No lo sé.
Claro, no se sabe. Pues muchas gracias.
Llega ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión hablamos de qué hacer cuando un familiar consume y no quiere dejarlo en un texto escrito por Francisco Pascual para la revista Independientes.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy. Sinfonía de tu vientre al respirar.
En determinadas ocasiones, diríamos que prácticamente de forma mayoritaria, cuando una persona tiene un problema por un trastorno adictivo, tiene un consumo elevado de algún tipo de sustancia, de droga, o tiene algún comportamiento sobre el cual ha perdido el control, como podría ser en la mala utilización de las nuevas tecnologías o en lo que se denomina juego patológico. Suele ser la familia la que pide ayuda, la que intenta ver cómo puede abordar el problema, cómo pueden disminuir las consecuencias que están produciéndose en el entorno familiar y sobre todo en la propia persona que tiene un trastorno adictivo. Y la verdad es que muchas veces el abordaje puede ser un poco complicado. Hay un viejo aforismo en cuanto al alcoholismo que decía que lo más difícil para tratar a una persona que tiene un problema con el alcohol se asemeja a comerse un conejo de monte. Lo más complicado es cazarlo. Y aquí sucede un poco igual, porque la tendencia, el impulso que tiene la persona que tiene un problema, es negarlo. En primera instancia, minimizar las consecuencias o incluso proyectar la culpa hacia los demás. Es lo que suele suceder con frecuencia. Es en ese momento cuando la familia insiste a la persona en el «estás mal», «debes poner una solución», la conducta o el consumo que tienes está trayendo problemas y nos está repercutiendo a todos, o debes de cambiar. Sin embargo, la negación, como decíamos, o el rechazo a aceptar una ayuda es lo más frecuente. Habría que ver cómo se podría convencer a esa persona para que, bueno, más que convencer, lo que habría que hacer es analizar de qué forma podríamos transmitirle qué es lo que le está sucediendo y que las cosas que funcionan mal en su vida son debidas a ese consumo o a esa conducta. Y a partir de ahí, cuando él o ella reconozca que hay una relación entre su malestar y el malestar de su entorno, con su conducta, con su consumo, le acompañaremos en el tratamiento.
La familia muchas veces está, vamos a decir, desesperada. Primero porque intentan ayudar, y ayudar a veces se confunde con ceder, con permitir, con dar dinero, con minimizar la importancia del problema. Ayudar a veces se entiende de forma errónea con callar, que no se entere nadie, que no trascienda, con tapar, con ocultar. Todo eso siempre son malas soluciones. Es necesario enfrentarse cara a cara. Se tiene que hablar con la persona y transmitir el malestar que hay en todo el entorno y especialmente entre los padres, la mujer o el marido, los hermanos, los hijos, etc. Es verdad que en ocasiones intentar tensionar la situación lo único que hace es que esta persona rehúya cualquier tipo de ayuda o incremente la negación, con lo cual no siempre las medidas, ni demasiado permisivas ni demasiado coercitivas, nos dan el resultado esperado, aunque lógicamente lo primero siempre es intentarlo a través del diálogo. En caso de que el diálogo de este enfrentamiento con la propia persona, no confrontación, que yo diría que es distinto, no hay que apretar tanto a la persona que la ahoguemos y al final pueda rechazar cualquier ayuda, ya que lo que interpreta más como un control sobre su vida, lo interpreta más como un control sobre su vida que como una ayuda, porque esto sería otro error. Que se haya intentado hablar con él o ella, plantearle cualquier tipo de solución, de ayuda, de tenderle la mano, etcétera, y si esto no funciona, hay que recurrir siempre a una ayuda profesional. ¿Y por qué a una ayuda profesional? Porque el profesional puede poner encima de la mesa de forma objetiva la problemática, puede generar sobre el paciente la ambivalencia para que la persona se dé cuenta de esa diferencia que hay entre lo que debería hacer y lo que finalmente termina haciendo, y ayudará de alguna forma a reconocer o a que la persona reconozca cuál es su problema y que pueda pedir solución.
La sinfonía de tu vientre al respirar. Me hace entrar en trance, me hace gravitar.
Trabajamos, insistimos desde hace tiempo, desde lo motivacional. Solamente la persona que tiene el problema es la que debe y puede tomar la decisión que le permita cambiar esa conducta o ese consumo, por mucho a veces que apriete el entorno. El rechazo a recibir ayuda sigue persistiendo, con lo cual la idea es evidenciar, poner delante de esa persona toda la problemática, para que así pueda identificar que lo que a él le está pasando es debido a ese tipo de consumo y a partir de ahí poder ofrecer soluciones. Lo normal es que cuando a una persona se le plantee, esté en una fase precontemplativa, es decir, que ni siquiera se haya planteado la necesidad de una ayuda y que tan siquiera entienda que le está pasando algo debido a su comportamiento. Hay que ir paso a paso. Hay que llegar al punto de la contemplación, es decir, que la persona vaya identificando su problema y que contemple la posibilidad y necesidad de establecer o de iniciar algún cambio. Para que, una vez trabajado todo esto, accedamos a un proceso terapéutico donde, por supuesto, la familia jugará un papel importante en el acompañamiento, en el apoyo y, sobre todo, a la hora de no permitir ciertas conductas que lo único que han hecho es agravar paso a paso el problema. Ahora bien, si nos ponemos en la situación de malestar que tiene la familia, vamos a entender que muchas veces la familia sola no va a poder, el sentimiento de fracaso, de desesperación, de no poder llegar donde la familia intenta conseguir ese punto de paz, de tranquilidad y de recuperación de la persona, se hace largo. Y a veces el cansancio y el malestar hace que las actitudes y las soluciones que se quieran tomar no sean siempre las acertadas. Por lo tanto, y resumiendo, primero, diálogo con la persona, evidenciar cuál es el problema y tender la mano. Ante el rechazo y el posible fracaso de este, parte más dialogada o primer escalón de acercamiento, recurriremos siempre a un profesional, aunque sea sin la persona que tiene el problema, que nos ayude a hacer entender cuál es el problema y nos guíe paso a paso hasta que se pueda, de alguna forma, como ya hemos dicho, cazar al conejo antes de comérselo.
Nacisto ley días, tole de esta canción, el asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó cada verso, cada melodía, cada creación.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociedrogalcohol.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, una semana más, con este programa que os acercamos siempre, pues esa actualidad del mundo de las adicciones. En esta ocasión con esa entrevista muy interesante sobre la carrera, la investigación de Rafael Maldonado. Esa noticia también muy interesante sobre la iniciativa de Sociedrogalcohol de Canarred. Y por último ese texto de Francisco Pascual sobre qué debemos hacer o qué recomendaciones seguir cuando tenemos un familiar que consume y que, bueno, pues de alguna manera complica el querer abandonar ese consumo. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a Miriam González, a los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual por estar aguantando una semana más y a todos vosotros por estar escuchándonos.
Álvaro, no te pierdas que la semana que viene te traigo dos entrevistas, no una, dos, doble.
Bueno, fenomenal. Dos.
Una en inglés te la traeré, pero bueno.
Así practicaremos
a un grande de las adicciones.
De inglés con nuestros oyentes.
Muy bien. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Portaos bien, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.